Amigos, casi 33 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también les recuerdo, como siempre, que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este martes 5 de diciembre. Comenzamos una semana un tanto atípica, si no una de las semanas más especiales del año, por lo menos en cuanto a días festivos, ¿no? Se refiere. Hablamos de esta semana de los puentes, ¿no? Así siempre denominada. Ya hemos dejado uno atrás, ese puente foral, ya que ayer, en este lunes 4 de diciembre, bueno, pues celebrábamos, ¿no?, nuestra comunidad foral, el Día de Navarra, un día que ya lo saben está marcado en el calendario siempre en rojo, en ese día 3 de diciembre, que este año tocaba en domingo, por lo tanto se ha pasado la fiesta al lunes, por eso ayer no tuvimos nuestra programación habitual, ¿eh? Hoy sí, hoy ya martes recuperamos los mandos y vamos a estar como siempre con todos ustedes, ya lo saben, en las ondas hasta las 2 de la tarde, pero mañana, hoy vamos a estar aquí, pero mañana, ya lo saben, bueno, pues vuelve a ser día festivo, se conmemora el Día de la Constitución, 6 de diciembre, así que bueno, volveremos a tener un día de fiestas en mitad de esta semana, en ese miércoles, y volveremos a estar con todos ustedes el jueves, día 7, ¿eh? Eso sí, vamos a ir cogiéndonos los días festivos, pero estando aquí sin ningún puentecito en los días que sean laborables, ¿eh? Así que por lo tanto esta semana solo vamos a tener programación local, hoy martes y el próximo jueves, ya que el viernes, día 8, vuelve a ser también festivo, a nivel nacional. No me quiero dejar tampoco que, además de el Día de Navarra, en este domingo 3 de diciembre, también se conmemoraba ese mismo día el Día del Euskera. Nuestra comunidad foral ha estado repletísima de actos en cuanto a la conmemoración, ¿no?, de estos dos días, tanto por el Día de Navarra como por el Día del Euskera. Así que, bueno, había que decirlo todo, que no queremos nunca, ya lo saben, dejarnos nada en el tintero. De momento, esto en cuanto a los días festivos, vamos a dejarlo ahí, lo recordaremos también al final de nuestra programación local de hoy. Ayer no tuvimos programa, hoy sí, mañana miércoles día 6 festivo no, pero el jueves volveremos a estar con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. De momento pónganse cómodos, porque como les decía, vamos a compartir con todos ustedes este ratito de información local, vamos a estar como siempre en las ondas, horita y media hasta las 2 de la tarde. Y además vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros invitados habituales. Hablamos de Mikel Arilla, él ya lo conocen, es redactor de la revista Plaza Nueva, está con nosotros siempre todos los lunes para repasar la jornada futbolística, y hoy, bueno, pues ya que ayer no tuvimos programación local, vamos a darle la bienvenida a estos estudios. Será como siempre a partir de la 1:30, 2:25 aproximadamente, y estaremos hablando de fútbol hasta el final de nuestro programa, porque además hoy tenemos muchísima información que contarles en cuanto a los equipos de nuestra zona media, y Ribera Alta, todo hay que decirlo. Como siempre, y como hacemos al comienzo de nuestra semana, bueno, pues vamos a repasar los resultados tanto de Azcoyen como de Peña Sport. Teníamos dos derbis, con estos dos equipos. El Azcoyen se enfrentaba en casa al Falcesino con un resultado de 2-2. Un resultado quizá, bueno, pues algo apretado, ¿no?, para los de Peralta, ya que están, bueno, pues en ese segundo puesto de la tabla con 24 puntos en esa categoría de regional preferente. Y bueno, pues un resultado bueno, podríamos decir, para el Falcesino, que, bueno, pues es la otra cara de la moneda, ¿no?, dentro de esta categoría. Está 13º con 11 puntos, rozando además esos puestos de descenso. No terminan los de Falces de despegar de esos últimos puestos de la tabla. Están ahí luchando partido a partido. Era muy complicado el de este fin de semana, porque el Azcoyen está haciendo un inicio de temporada fenomenal. Se espera muchísimo de él, es lo que estamos diciendo siempre, ¿no? Que al bajar de esa categoría de autonómica, bueno, pues es uno de los principales candidatos a volver a estar en ella el próximo año. Así que no era un partido nada fácil para los vecinos de Falces, que viajaron hasta Peralta y, como les decíamos, con un resultado finalmente de 2-2. Repasaremos el partido de una forma mucho más detallada, como siempre, en la segunda parte de nuestro programa, de la mano de Mikel Arilla. Y la sorpresa no sorpresón de esta temporada, temporada tampoco, porque empezaron un poquito mal, pero bueno, sí, desde unas jornadas hasta parte, la sorpresa está siendo la Peña, la Peña Sport de Tafalla. Teníamos un derbi de estos que nos gustan muchísimo en Tudela. La Peña Sport visitaba al Tudelano en su casa, con un resultado positivo para los de Tafalla. Tudelano 0, Peña Sport 1, contra todo pronóstico, porque el Tudelano está octavo en esa tabla de segunda B, que ya lo saben, es una categoría muy muy complicada este año. Tiene 25 puntitos y, bueno, pues la Peña poco a poco ya va sumando puntos a su casillero. Estos 3 puntos le hacen ya hacerse con 11, a pesar de seguir en el último puesto de la tabla. Eso sí, ya hay que decir que está tan solo a 3 puntitos de salir de los puestos de descenso. Tenemos ahí a 5 o 6 equipos que se mueven entre los 14 y los 11 puntos. Así que a partir de ahora todo puede pasar en esa categoría de segunda B, donde tenemos luchando partido tras partido a nuestra Peña Sport de Tafalla. Les vamos a dar desde aquí la enhorabuena por el esfuerzo realizado en Tudela y por ese resultado de 0-1, el cual vamos a repasar después también, como les decía, de la mano de nuestro redactor y compañero de Onda Cero Zona Media, Mikel Arilla. Así que, dicho esto, vamos a hacer, como siempre, nuestra parada habitual para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con la previsión del tiempo. Dejamos atrás ya finalmente esas previsiones de nieve, que bueno, tampoco es que hayamos visto mucha, sobre todo en nuestra Ribera Alta, en la zona media, en algunos puntos sí que han podido, ¿no?, en algunos casos disfrutar y en otros lamentarse de la nieve, pero bueno, por lo general se han cumplido las previsiones, aunque sí es cierto que poquita nieve hemos visto, al menos en la zona de aquí, de la Ribera Alta, de Peralta, en la zona de Tafalla, Ujue y todo esto, ya ahí sí que han podido ver la nieve más en condiciones, al igual que también en la comarca de Pamplona y en el norte de nuestra comunidad foral, donde ha habido muchísimos problemas en las carreteras. Vamos a contarles ahora la previsión del tiempo para estos días, y hoy no vamos a tener efemérides, sí que tenemos dos noticias del día, y es que ambas son muy importantes. ¿Cómo no? Sin ir más lejos, tenemos que darles la última hora en cuanto a, bueno, pues el fallecimiento del chico de Caparroso, de Wildman Paul Cabrera Taipe, que ya lo saben, bueno, pues ha estado las noticias, ¿no?, durante estos días y día también. Desapareció el pasado 18 de noviembre. La policía foral y diferentes dispositivos se han volcado, ¿no?, durante 2 semanas en buscar el cuerpo del joven en las inmediaciones del río, un cuerpo que finalmente apareció este pasado fin de semana. Bueno, pues ya se confirmó, ¿no?, de alguna manera, el fallecimiento del joven de 26 años, de origen ecuatoriano. Sus restos, como decíamos, fueron encontrados sin vida el pasado sábado en el río Aragón, y bueno, pues a partir de ahí también se ha producido la detención de una chica que al parecer es prima del fallecido y con la que también habría podido mantener algún tipo de relación sentimental. La policía la detuvo, está internada. También se investiga, ¿no?, ahora, si hay alguien más implicado en este suceso que pudiera ayudarle a la menor. Y bueno, pues ayer también se celebraba ese minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento de Caparroso en recuerdo del fallecido, y posteriormente el funeral en Marcilla. Esto a grandes rasgos, ya les digo que va a ser nuestra noticia del día, una de nuestras noticias del día, así que vamos a profundizar en unos minutos un poquito más en todo ello. Y también vamos a hablar de la recogida del Banco de Alimentos, que ya lo saben, se celebraba el pasado viernes día 1 y el sábado día 2, con un resultado más que satisfactorio. Estas van a ser nuestras dos noticias que vamos a ofrecerles de una forma detallada en esta primera media hora de información local. De momento, escuchamos a nuestros anunciantes, hacemos nuestro habitual alto en el camino y regresamos ya mismo con la previsión del tiempo.
Tan único como tú, inspirado para sorprenderte. Su espectacular diseño y dinamismo son perfectos para tu día a día. Nuevo Hyundai Kona, desde 13.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre de 2017. Más información en Hyundai.es.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Es el momento de asegurar la salud de su familia con la póliza Comfort de Acunsa. Acceso directo y máximas coberturas en Clínica Universidad de Navarra. Según estudio MRS, el mejor hospital privado de España. Elija la póliza de salud más completa del mercado en Navarra. Con cuadro médico nacional, cobertura dental y asistencia en viajes al extranjero. Póliza Comfort. Ahora y durante un año, 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. 948-1946-00. Acunsa.es. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayallo. Onda Cero.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana tras un puente foral que comenzó con el pasado viernes, con una previsión de nieve que finalmente apenas hemos visto, como decíamos, en nuestra zona media en general. Hoy martes 5 de diciembre el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los -1 y -2 grados en ambas localidades y asciende la máxima, que alcanzará los 11 grados en Peralta y los 9 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles día 6, día de la Constitución, el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende, eso sí, la temperatura mínima hasta los -4 y -2 grados en ambas localidades y desciende también la máxima, que no superará mañana los 8 grados tanto en Peralta como en Tafalla.
Los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras, solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena. Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseo del Real.
Arranca el partido de baloncesto.
Hola, hola, Radio Estadio. Segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1.
Jacobo Vega, muy bueno.
Tenemos las mejores voces. Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayoveanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo.
¿Funcionó el cónclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a la pelota.
Buena velocidad de balón.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo, emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo, la falta! ¡Falta clarísima!
¡Mira el susto, que le gritan! ¡Penalti! ¡Penalti!
¡Y gol!
Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
48 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día de hoy. Ya lo hemos avanzado hace unos minutos, vamos a centrarnos en la aparición, ¿no?, del cuerpo sin vida del joven de Caparroso. Decenas de personas guardaron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Caparroso un minuto de silencio en recuerdo de Wildman Paul Cabrera Taipe, el joven de 26 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado sábado en el río Aragón. Cabe recordar que por estos hechos ha sido internada en un centro de menores en régimen cerrado. Una chica de 17 años, prima del fallecido y con la que podría haber mantenido una relación, si bien no se descarta la participación también de otras personas en el crimen de este joven de origen ecuatoriano. En este sentido hay que señalar que agentes de la policía foral continuaban ayer peinando un descampado próximo al río Aragón, donde además de aparecer el cadáver del joven, se encontró poco después de su desaparición un cuchillo oculto entre la vegetación. En concreto, participaron en el homenaje de ayer convocado por la Asociación de Ecuatorianos de Navarra, APROE, familiares y amigos de la víctima, así como representantes municipales como el alcalde de Caparroso y varios concejales, además de vecinos del pueblo, quienes se mostraron en todo momento muy afectados por los hechos. Tras el minuto de silencio, la comitiva, encabezada por los padres, hermanos, tíos y demás familiares de la víctima, se desplazó hasta las inmediaciones de la Casa de Cultura, concretamente hasta una de las orillas del río Aragón, donde sus allegados habían depositado un gran ramo de flores, una fotografía en la que se podía leer: gracias por tu amistad, tu recuerdo jamás lo podrán matar, hasta siempre amigo, y también había varias velas en su recuerdo. Allí dos vecinas que participaron en las labores de búsqueda del joven, Yosune Endeiza y Nerea ABT, leyeron un comunicado a través del que mostraron su admiración a la familia por la entereza y valentía con la que afrontaron los duros días posteriores a la desaparición de Paul. Del joven, Paul Cabrera. Bueno, el alcalde de Caparroso, por su parte, también Aquilino Jiménez, se solidarizó con la familia de la víctima, a quien mostró en todo momento su apoyo. Ya por la tarde, una vez velado el cadáver en la localidad de Caparroso, la familia se trasladó hasta Marcilla, donde se ofició el funeral. Su cuerpo, posteriormente, será incinerado y sus restos repatriados probablemente en los próximos días a su país de origen, a Ecuador. Esta era nuestra primera noticia del día de hoy, con la última hora sobre la muerte del joven Paul Cabrera, que ya lo saben, desapareció en Caparroso el 18 de noviembre. El pasado 18 de noviembre, este fin de semana, como acabamos de contarles, se encontraba el cuerpo sin vida del joven en el río Aragón. Y la otra, bueno, pues la otra cara de la moneda dentro de este día de hoy, después de esta triste noticia que nos llegaba desde la localidad de Caparroso, aprovechamos antes de cambiar de tercio también para mandarles a todos los familiares, amigos y a toda la localidad en general un fuerte abrazo desde aquí, desde Onda Cero Zona Media, porque han vivido unos días especialmente, bueno, pues muy duros, ¿no? Muy, muy, muy duros. Así que desde aquí nuestro más sentido pésame y un gran abrazo. Y bueno, pues nuestra otra noticia del día es algo más bonita, es algo más solidaria, ¿no? Hablamos de esa gran recogida organizada por el Banco de Alimentos. Ya tenemos los primeros datos, ¿no? En cuanto a ella. Bueno, pues la gran recogida del Banco de Alimentos de Navarra cerró el pasado sábado su segunda jornada, podríamos decir con un buen sabor de boca. Han sido dos jornadas, la del viernes día 1 y la del sábado día 2, en las que muchísima gente ha querido solidarizarse, llevando sus alimentos a los establecimientos preparados para ello. A pesar de las condiciones climatológicas adversas, los vecinos de Pamplona y de Navarra en general han vuelto a responder a esta iniciativa del Banco de Alimentos de Navarra, que cada año consigue batir récords. Durante los últimos años, los datos en esta iniciativa se han disparado. En el año 2012, con la primera edición de esta gran recogida, se recolectaron 306.000 kilos de alimentos. El año pasado, la cifra fue del doble, 679.000 kilos, aunque el máximo permanece en 2015, cuando fueron recogidos 800.773 kilos de productos, casi nada. En esta ocasión hay que destacar que 2.800 voluntarios y 244 puntos de recogida han hecho posible el éxito de la jornada en las 67 localidades en las que estuvo presente. Entre ellas, ya lo saben, estuvo Olite, estuvo Beire, estuvo Peralta, ¿no? Bastantes localidades de nuestra zona media. Digo estas tres, pero entre otras muchas. Además, también hay que destacar que 34 empresas han colaborado en la iniciativa, ayudando a través de las cajas de cartón o palés, algo que también es muy importante a la hora de guardar los alimentos. Ya lo ven, 2.800 voluntarios y 244 puntos de recogida han hecho posible el éxito de esta jornada en las 67 localidades en las que ha estado presente.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Este puente ven y disfruta de las jornadas del Cardo Rojo de Ágreda. Concurso Nacional de Platos de Cardo Rojo, maridaje con vinos denominación de origen, demostraciones, degustaciones, exposiciones, charlas, visitas a las huertas árabes para sacar tu propio cardo y llevártelo, y concurso de tapas y menús degustación de cardo rojo en nuestros bares y restaurantes. Una buena alternativa para este puente, Ágreda y su cardo rojo. ¡Te esperamos!
La mañana suena plural. Voces expertas. Opiniones equilibradas.
Estamos viendo cómo discurre esta semana muy relevante en todos los sentidos.
¿Quién ganó? Si alguien ganó, señores contertulios.
Fuentes del gobierno y fuentes policiales acaban de confirmar a Onda Cero.
La mañana suena entretenida, divertida y cercana.
Aquel hombre al que cuando está a punto de llegar al trabajo se le estropea el coche en una rotonda a 25 metros, pero no puede venir porque tiene que esperar a que venga la grúa.
Y todo el mundo que me ha saludado en la rotonda.
Desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno.
Así suena la mañana de la radio. La radio, ya lo saben, es Onda Cero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Alejandro Sanz, vamos a alcanzar la una, vemos cómo están España y el mundo y regresamos inmediatamente después aquí en Onda Cero Zona Media.
Tú y yo en mi habitación, la oscuridad, nuestra canción, ya soy feliz. Eres la inspiración. Creación.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La noticia más relevante del día es la decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena, de suspender las euroórdenes de detención y entrega de Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que le acompañan en Bélgica. El magistrado evita así que las autoridades de ese país limiten la investigación con una entrega por menos delitos de los incluidos en dichas órdenes, algo que marcaría diferencias entre los miembros del destituido gobierno catalán a la hora de responder ante la justicia española. El asunto ya ha entrado de lleno en la campaña catalana, ha estado presente en el acto de esta mañana de Esquerra, que ha contado con la presencia del exconsejero Carles Mundó, que abandonaba ayer mismo la prisión con una fianza fijada por el juez Llarena. Barcelona, Gabriel Figueredo.
Sí, para Mundó se trata de una rectificación en toda regla por parte de la justicia española.
Y ante el temor, ante quizá la certeza de que la justicia belga enmendaría la plana a la justicia española, han preferido retirar esa euroorden para no ponerse en evidencia y no demostrar ante todos los ciudadanos que las acusaciones de las que somos objeto son injustas, son desproporcionadas y no se justifican en derecho.
Sin embargo, la número dos de Esquerra, Marta Rubira, también cree que se puede tratar de una manipulación jurídica para que Puigdemont y los consejeros cesados que están en Bruselas acaben en prisión. El acto se ha celebrado en la Modelo de Barcelona, cerrada en junio, un día después de que Mundó haya salido de Estremera.
En Bruselas hay ya reacción del gobierno español. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha afirmado que ha reafirmado el pleno respeto a las decisiones judiciales. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Dice el ministro de Exteriores que la retirada de la euroorden no tiene nada que ver con la falta de garantías en España, como sostiene la defensa de Puigdemont.
Nosotros no tenemos ninguna duda de que todas esas afirmaciones de la defensa de Puigdemont son naturalmente interesadas y no tienen ningún fundamento.
Alfonso Dastis tiene también estas palabras para el futuro del expresidente catalán.
Allá él, yo si él prefiere seguir disfrutando de la ópera y del buen tiempo en Bélgica, mejor para él.
En todo caso, respeto a lo que hagan los jueces.
Tras publicar ayer su sondeo preelectoral sobre Cataluña, el CIS ha difundido hoy el barómetro ordinario de noviembre. A la cabeza de las preocupaciones de los españoles sigue el paro y es llamativo el descenso de Cataluña, que pasa de la segunda a la cuarta posición, informa José Ramón Arias.
La preocupación de los ciudadanos por la situación en Cataluña bajó más de 4 puntos después de la aplicación del artículo 155. Pasó de ser el segundo problema para los españoles en octubre, para un 29% de ellos, a ser el cuarto para el 24,5% en el pasado mes de noviembre. El paro continúa siendo la primera preocupación, aunque desciende con respecto al mes anterior. La corrupción la recupera el segundo lugar, mientras que los políticos ocupan el tercer lugar de los problemas del país. Se mantiene prácticamente invariable la preferencia de los españoles sobre el modelo de Estado, aunque el mayoritario es el que quiere mantener el actual estatus.
En Algeciras, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ofrecido detalles sobre la segunda mayor operación contra el narcotráfico en la historia de nuestro país. Se han incautado más de 5.800 kilos de cocaína y hasta el momento hay 3 personas detenidas. Desde Algeciras informa Alberto Espinosa.
La denominada Operación Nativity ha permitido la mayor incautación de cocaína en España en los últimos 18 años, con casi 6 toneladas de la citada droga que viajaba en el interior de un contenedor abierto en el puerto de Algeciras, que declaraba como carga legal plátanos ocultas, entre ellos miles de pastillas de 1 kilogramo con las habituales marcas que utilizan los narcos. El valor en el mercado habría sido desorbitado. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Una vez cortada, estaríamos hablando de unos 2.800 millones de euros.
3 personas han sido detenidas en una operación que se mantiene abierta.
Y la Federación Española de Bancos de Alimentos ha presentado el balance de la gran recogida llevada a cabo este fin de semana. Finalmente han sido 21 millones de kilos, algo menos que el año pasado, aunque son productos de mayor calidad. Belén Gómez del Pino.
Han respondido los donantes a la petición hecha por los bancos de alimentos para que los productos entregados fueran más específicos: aceite, legumbres cocidas o alimentos infantiles. El goteo incesante de las donaciones permite suministrar algo más de 300 gramos de alimento al día para 1,5 millones de beneficiarios, como ha explicado Gregorio Pérez, tesorero de la Federación de Bancos de Alimentos.
Con esto, alimentos que hemos tenido, podemos atender perfectamente hasta marzo las necesidades que tengan todos nuestros beneficiarios.
En la gran recogida 2017 han participado 130.000 voluntarios presentes en 11.000 puntos de recogida.
Con los deportes, Esther Rodríguez.
Atlético de Madrid y Barcelona con objetivos bien diferentes afrontan la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions. Los rojiblancos esperando un milagro ante el Chelsea, los azulgrana ya clasificados como primeros de grupo. El Sevilla ya está en Eslovenia, donde mañana se mide al Maribor en busca del punto que necesita para estar en la siguiente ronda. Y ha comparecido Zidane tras el último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir al Dortmund para cerrar esta fase de grupos. Ha insistido el técnico en que a su equipo solo le falta gol. También hemos escuchado a Kovacic, que habla así de Cristiano Ronaldo.
Creo que un jugador cuando gana un Balón de Oro, a veces dices, ya ha ganado uno y no tengo que ganar más. Pero él lo veo siempre en el gimnasio trabajando. Cuando no marca está enfadado, quiere siempre marcar y eso es una cosa que me impresiona. Es increíble y por eso está esto que es el mejor jugador del mundo y nosotros estamos muy felices que lo tenemos en nuestro equipo.
Asensio ha entrenado con normalidad, Bale y Carvajal serán baja, este último por sanción. Por cierto, que ha fallecido Henning Jensen, primer jugador danés que militó en el Real Madrid. El delantero, que ha muerto a los 68 años, jugó en la Casa Blanca entre 1976 y 1979 y ganó dos ligas. Fue internacional con su país en 21 partidos. Y comienza hasta ahora el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey con Lleida, Formentera, Cádiz y Numancia esperando el emparejamiento con uno de los grandes.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Este martes, el mejor fútbol de Europa se juega en Radio Estadio.
Bien hallados, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, esto es Radio Estadio. Esta es la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 de la tarde, Chelsea Atlético de Madrid, en juego el pase a octavos. Y desde el Camp Nou, Barcelona Sporting de Portugal. El Barça quiere seguir invicto en la primera ronda de la máxima competición europea. Este martes, a las 8:30 de la tarde, Radio Estadio Champions. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, La Falla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de información local que ya lo saben, nos va a tener en sus transistores, que no quiero trabarme, hasta las 2 de la tarde. Vamos a dar paso ya enseguida a nuestros anunciantes porque tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy. Tenemos muchísima información para contarles, vamos a tratar de ser breves y concisos para que no se alargue demasiado. Y después daremos una serie de avisos para dedicar la última parte de nuestra programación al fútbol. Vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a nuestro redactor de la revista Plaza Nueva y colaborador en Onda Cero Zona Media, Mikel Arilla. Como cada semana, vamos a repasar de su mano los resultados que nos ha dejado esta última jornada. En cuanto a los equipos de nuestra zona media, hablábamos al inicio de nuestra programación de los dos derbis: Azcoyen 2, Falcesino 2, Tudelano 0, Peñas Port 1. Hablaremos de estos dos partidos de forma detallada después, a partir de la 1:30, de la mano de Mikel Arilla, de estos dos partidos y del resto de partidos de la jornada, también, por supuesto. Así que, bueno, pues vamos a hacer ya nuestro habitual en el camino Aprovecho para darles la bienvenida a todos los oyentes que se incorporen ahora a nuestras ondas y, como siempre, también les damos las gracias por estar cada día con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Hacemos una parada, regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
Y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa el sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 1 desde 22.900 euros financiando con BMW Bank. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Oferta válida hasta el 30 de diciembre.
Agricultor, Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en post-emergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro, tenemos la fórmula perfecta para el campo.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos con los datos del paro. Noviembre ha dejado 98 parados menos en las listas de oficinas del Servicio Navarro de Empleo respecto al mes anterior, una cifra que supone una reducción del 0,28%. El número total de desempleados en noviembre ha sido de 35.221. Navarra es una de las 8 comunidades autónomas en las que desciende el paro en un mes, mientras que en el conjunto de España aumenta el 0,21% hasta los 3.474.281 parados, según datos del Ministerio de Trabajo. Para el vicepresidente de Asuntos Sociales, Miguel Laparra, los datos en Navarra son muy positivos, ya que se trata del mejor mes de noviembre desde antes de la crisis y tanto en términos mensuales como anuales, el paro desciende más en Navarra que en el conjunto del Estado, pese a ser una comunidad autónoma con menos desempleo. Cambiamos de asunto, hablamos de fallecidos en accidentes de tráfico. Las 4 personas fallecidas en accidentes de tráfico en el mes de noviembre han elevado a 27 el número de víctimas mortales registradas en las carreteras navarras en lo que va de año, 4 más que en el mismo periodo de 2016. Los 2 accidentes mortales de noviembre se produjeron en zona interurbana. El primero ocurrió el sábado 18 en la Nacional 121A, en el que fallecieron 2 hombres de 31 38 y 32 años tras un choque frontal. El segundo suceso tuvo lugar el lunes 20 en Egués y consistió en un choque frontal entre un camión articulado y un turismo y se saldó con la muerte de los dos ocupantes del turismo, un hombre de 40 años que lo conducía y una mujer de 33. Cabe destacar que en lo que va de año se han registrado 791 accidentes con víctimas, lo que supone un incremento del 6,28% respecto al número total de 2016. Los accidentes mortales han aumentado también en un 9,09% respecto al año pasado, incrementándose un 17,39% los fallecidos. Abrimos ahora capítulo de sucesos. Agentes de distintas unidades y comisarías de policía foral han detenido en los últimos días a 8 hombres por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer. Entre los arrestados, de entre 20 y 53 años, hay vecinos de las localidades de Peralta y Lárraga. También agentes de la Guardia Civil investigan a un hombre por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. La investigación la realizaron agentes del puesto de Villafranca cuando recibieron una denuncia en la cual se ponían de manifiesto determinadas irregularidades en la venta de un coche cometidas por un establecimiento dedicado a la reparación y compraventa de vehículos de esa localidad. A uno de los coches le manipularon el odómetro, rebajando el número de kilómetros en 200.000. Volvemos a cambiar de asunto. El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes licitar las obras de construcción de un tramo del TAV, del tren de alta velocidad entre Peralta y Olite, incluido en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que supondrá una inversión de 43,2 millones de euros. Se trata del trazado de 10,3 kilómetros de longitud y supondrá la primera actuación del Gobierno central en este corredor tras romper el convenio que tenía con el Ejecutivo de Navarra para acometerlo conjuntamente. El tramo Peralta-Olite discurre por los municipios de Peralta, Marcilla, Falces y Olite. El proyecto está diseñado para plataforma de vía doble de ancho estándar y velocidades de hasta 330 kilómetros por hora para trenes de viajeros y de 100 kilómetros por hora para las circulaciones de mercancías. El plazo de ejecución es de 29 meses. Nos vamos ahora hasta Zagra. El alcalde de la localidad, Ignacio Gutiérrez, ha criticado que el Gobierno de Navarra no contemple la construcción de un centro educativo de secundaria en la localidad en el presupuesto para infraestructuras que ha anunciado. El alcalde socialista señala que es una reivindicación sustentada en una evidente necesidad y que el propio Parlamento de Navarra se pronunció a favor de su construcción. Por eso lamenta que el Gobierno se olvide de la localidad y que ignore la voluntad manifestada por la Cámara Foral. Gutiérrez señala que a través del Grupo Parlamentario Socialista ya se ha presentado una enmienda a los presupuestos para 2018 por valor de 1 millón de euros para destinarla a ese centro. Y añade que tanto si es un olvido voluntario como involuntario, lo deseable es que el error se subsane en el trámite parlamentario de presupuestos. Por otra parte, el socialista denuncia también el agravio que sufre el centro infantil y primaria al no desdoblarse un grupo de primero de primaria, a pesar de ser un centro que cumple con el criterio de innovación preferente. Esta circunstancia aconseja destinar recursos personales adicionales e invertir en infraestructuras, tal y como recoge el propio Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, del que habla, dice la consejera. La Fundación Gaztelán, junto con el albergue de Beire y la colaboración del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, han puesto en marcha un programa integrado formativo en hostelería en el que se están formando 20 personas desempleadas en la Zona Media. El programa está financiado por el Servicio Navarro de Empleo y todas las actividades se realizan entre las localidades de Olite y Beire. El programa, que comenzó el 1 de diciembre y finalizará el 30 de marzo, recoge 255 horas de formación técnica y contará también con una metodología práctica con el objetivo de adaptar la formación a las necesidades del sector de hostelería en la zona. Para ello, cuenta con el apoyo de varias empresas hosteleras de la Zona Media que se implicarán en la formación de las personas participantes. En el mes de febrero, además, ambas entidades pondrán en marcha otro programa formativo de jardinería de características similares. Las personas interesadas pueden inscribirse en el Servicio Navarro de Empleo. Nos vamos ahora hasta San Adrián y es que el Belén viviente de la localidad, un acto con una tradición de más de 4 décadas y que contaba con más de 2.000 espectadores, aproximadamente no se va a celebrar este año. La Asociación Belén Viviente, responsable de escenificar el nacimiento de Jesús por las calles del casco urbano, ha anunciado al Ayuntamiento la decisión de no organizarlo por, según señalan en una nota enviada al primer edil, falta de fechas. El colectivo argumenta la imposibilidad de celebrarlo en días festivos como el 24, 25 o 31 de diciembre, descartando por demasiado pronto el 17 de diciembre y el día 30 por coincidir con el concierto de Navidad de la banda de música. Ante la decisión del colectivo organizador de suspender la escenificación del nacimiento de Jesús y de no asumir el resto de los actos navideños, como el concurso de dibujos, la llegada de Papá Noel o la cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de otras asociaciones locales como las amas de casa, los jubilados, las peñas y los quintos. Cerramos nuestro informativo local de hoy en Tafalla y es que organizado por la Fundación María del Villar Berruezo, hoy tendrá lugar en la Casa de Cultura la presentación del poemario ganador del año pasado del certamen de poesía María del Villar, el titulado Isla Interior, de la escritora andaluza Eva Sarrias Rodríguez. Durante el acto se dará a conocer además el ganador de la presente edición, la 23ª. El acto dará comienzo a las 8:30 de la tarde y en el mismo se unirán la poesía, la danza y la música, las tres facetas artísticas en las que más destacó la polifacética artista tafallesa María del Villar Berruezo, que se hizo famosa en las décadas de los años 20 y 30 del pasado siglo. La programación se iniciará con una actuación de danza a cargo de Gloria Soya y Naya Esparza. A continuación se presentará el libro premiado en el 22º certamen de poesía María del Villar, Isla Interior, y su autora Eva Sarrias Rodríguez recibirá el galardón consistente en la edición de su poemario y la entrega de 150 ejemplares de los 500 libros que se han editado, además de un trofeo consistente en un huevo de plata, que es el emblema de la fundación. Tras la entrega, se ofrecerá una nueva actuación de danza a cargo de las bailarinas y se presentará el libro de artículos La Hora Diáfana, de María del Villar Berruezo, para continuar con una nueva actuación de danza moderna. La velada concluirá con la apertura de plicas por parte del presidente del jurado, Tomás Hierro, y así conocer el ganador o ganadora de la 23ª edición de este certamen poético.
¿Y si detrás de esta puerta estuviera tu mejor futuro? Entra en Caja Rural y dalo por seguro. Nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a planificar tu jubilación. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está pasando ahora. Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe y condiciones promocionales en ruralvía.com.
Muebles clásicos, de vanguardia, contemporáneos. Todo lo que tú quieres. En Rosa García realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Tras cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor. El análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pasan de la una, vamos a ofrecerles una serie de avisos antes de ofrecerles, valga la redundancia, nuestro programa, como siempre, del fútbol, que ya lo saben, bueno, suele ser los lunes, pero como ayer tuvimos fiesta, bueno, pues vamos a darle paso a nuestro Mikel Arilla en la mañana de este martes 5 de diciembre. Comenzamos con los avisos y lo hacemos, como siempre, hablando de Peralta. Les contamos que nos llegaba un bando desde el ayuntamiento que nos dice que en aplicación de los artículos 51 y 52 de la ordenanza reguladora de comunales de Peralta se abre un plazo de 15 días hábiles que finalizará el próximo 26 de diciembre de este año para que todos los vecinos que se consideren con derecho a nuevas adjudicaciones de terrenos comunales puedan presentar su solicitud en las oficinas municipales. Los aprovechamientos comunales que se ofertan son en las siguientes modalidades: secano y también un lote en el sector 4/5. Esto en lo que respecta a Peralta, pero también nos llegaba un aviso, bueno, podríamos decirlo así, desde la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta, y es que esta mancomunidad ha invitado a los 9 colegios pertenecientes a la mancomunidad a participar en el primer concurso de decoración navideña. En el concurso participarán los alumnos de quinto de primaria que decorarán las entradas de sus centros con motivos navideños, utilizando para ello residuos u objetos reciclados. Técnicos de la mancomunidad serán los que decidan entre todos los colegios el ganador, que obtendrá como premio una excursión a la planta Ecointegra, ubicada en Aoiz, una planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que da empleo a 40 personas. El 90% de ellas personas con algún tipo de discapacidad. Se ha elegido, nos dicen desde la mancomunidad, esta visita principalmente por dos motivos. En ella se reciclan los aparatos que los jóvenes utilizan a diario. Se trata de mostrarles la importancia del reciclaje con aparatos conocidos para ellos, indicándoles además el grado tan alto que tienen de componentes contaminantes, así como el importante trabajo realizado de una forma ejemplar por personas que, decíamos, están trabajando allí con algún tipo de discapacidad. Esto en cuanto a la mancomunidad de residuos de la Ribera Alta, pero también tenemos más avisos que nos llegan desde el Servicio Municipal de Ludoteca y Juventud de Tafalla y el Servicio Social de Base. Ambos han organizado para el próximo 14 de diciembre una charla-taller sobre primeros auxilios dirigida a niños de entre 0 y 9 años. La charla correrá a cargo de Inma Martínez y Marta Gómez, ambas son enfermeras del Centro de Salud. Será a las 5 de la tarde en la biblioteca, como decíamos, el próximo 14 de diciembre. Las plazas son limitadas y para apuntarse hay que llamar al 012 entre los días 5 y 12 de diciembre, es decir, desde hoy y hasta el día 12. Tendrán prioridad los empadronados en Tafalla y también en Valdorba.
Por mucho que me esfuerce a todas horas, el deseo salta muros al revés. Ahora te pido que me odies de
Nos vamos ahora hasta Olite, y es que la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Olite informa de una convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes para la contratación temporal como trabajador o trabajadora familiar al servicio de la Mancomunidad. Pueden consultar ustedes las bases en la página web del Ayuntamiento de Olite, www.olite.es. Y cerramos este capítulo de avisos en Carcastillo contándoles que la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base del área de Carcastillo informa que próximamente se va a sacar una plaza de trabajadora social para un contrato relevo por jubilación anticipada. Las personas interesadas y que dispongan de la titulación correspondiente deberán apuntarse en el Servicio Navarro de Empleo como demandantes de empleo o mejora de empleo. La oferta se presentará en el Servicio Navarro a partir del 11 de diciembre. Para más información pueden llamar al teléfono del Servicio Social de Base de Carcastillo, que es el 948-725401. Repetimos, 948-725401.
¿Sabe por qué en Navarra la póliza Comfort de Acunsa es el seguro de salud más completo del mercado? Porque ningún otro seguro le va a garantizar las coberturas que esta póliza ofrece en Clínica Universidad de Navarra, además de contar con un extenso cuadro médico nacional. Póliza Comfort, ahora y durante un año 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. Infórmese 948-194600, acunsa.es.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras, solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Gasti, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Tardes plurales, de análisis, información y debate. Tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación. Tardes con ingenio y humor. Tardes con Julia Otero.
Respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles y por otra, desalojar las calles. Seguro que tienen puntos de vista distintos.
Las personas físicas tenemos que cumplir con nuestra obligación, que es mirar la actualidad desde el lado del humor. Igual que la obligación de nuestros gobernantes es la de solucionar problemas.
Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Es escuchamos a Viva Suecia y mientras vamos ya contactando con nuestro compañero Mikel Arilla, vamos a hablar de fútbol.
Puente, ven y disfruta de las jornadas del cardo rojo de Ágreda. Concurso nacional de platos de cardo rojo, maridaje con vinos denominación de origen, demostraciones, degustaciones, exposiciones, charlas, visitas a las huertas árabes para sacar tu propio cardo y llevártelo, y concurso de tapas y menús degustación de cardo rojo en nuestros bares y restaurantes. Una buena alternativa para este puente, Ágreda y su cardo rojo. ¡Te esperamos!
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Pasan ya de la una, es momento de hablar de fútbol, es momento de trasladarnos hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela para dar la bienvenida a estos micrófonos a nuestro Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos buenos días, Paula, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bueno, este puentecillo foral que hemos tenido ahí, que imagino que, bueno, alguno que otros habréis librado de trabajar, ¿no?
Sí, no he sido yo esta vez.
¡Ay, pero mira!
Bueno. ¡Qué casualidad!
Pues sí, sí, pues
no,
sí.
No, pero bien, ¿eh? Ahora sí que mañana ya podré disfrutar un poquito, pero este fin de semana la verdad que me ha tocado estar al pie del cañón. Sí.
Bueno, mañana tenemos otra oportunidad, Miquel, para disfrutar del día libre. dicho sea de paso. Bueno, Miquel, muchísimo que contar en el programa de fútbol de hoy, empezando por esos dos derbis que teníamos, Azcoyen Falcesino, Tudelano Peña Sport. Pero bueno, si te parece, vamos como siempre poquito a poquito y comenzamos hablando de Primera Regional. Y como sé que siempre empiezas por ese grupo, por el grupo 4.
Muy bien, vamos a ir precalentando motores antes de esos dos platos fuertes.
Eso es.
Eso es. Y sí, bueno, pues empezamos por el grupo 4, en el que las cosas pues siguen su curso habitual. Seguimos teniendo ahí a la Azcarrena como protagonista absoluto de la clasificación. Y bueno, pues con una nueva victoria este fin de semana en Caparroso. Azcarrena 3, Ribafuera 0. Además era un duelo en lo alto, entre primero y segundo. Y bueno, pues una victoria, la verdad, que clara, contundente y la verdad que muy muy merecida para el equipo de Jorge Sola, que sigue comandando la tabla y, y mostrando que tiene mucha autoridad en este grupo.
Desde luego, lo tenemos en lo más alto con 25 puntos y bueno, pues le siguen de cerca tanto el Cadreita como el Santa Cara. El Cadreita tiene 20 y el Santa Cara 19, tercero y cuarto respectivamente.
Eso es, el Cadreita además este fin de semana que también ganaba, lo hacía en un derbi, para ellos es un derbi ese Cadreita Castejón,
sí.
En
las
localidades que están muy cerquita y bueno, pues tienen siempre esa pequeña dosis de rivalidad siempre sana, insistimos, pero bueno, pues con victoria para el Cadreita por 2-1, remontando además el 0-1 inicial del Castejón, remontando con buen tiro en la segunda parte y como decías, pues colocándose ahí a muy poquito del segundo puesto.
Bueno, eso es, está ahí a un puntito de ese segundo puesto en el que están los chicos de Ribaforada. Y bueno, al que tenemos un poquito más descolgado en este grupo 4 de Primera Regional es al Sporting Melides. Lo tenemos noveno, penúltimo, con 8 puntitos y este fin de semana volvía a perder en casa.
Sí, por 0-2 ante el Monteagudo con doblete de Carlos Burgos para el equipo de la Ribera Baja. Y bueno, pues sí, la verdad que ya muy pocas posibilidades. No voy a decir nulas porque matemáticamente todavía podría meterse entre esos cinco primeros, al menos aspirar al quinto puesto, que está más reñido, pero sí que bueno, pues más complicado, ¿no? para el Sporting Melides, que la verdad que bueno, pues lleva solo dos victorias y no termina de coger el tino a más adelante.
Bueno, pues esto en cuanto al grupo 4 de Primera Regional. También tenemos en el grupo 3 representantes de nuestra zona y también nos ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Que tres de los cuatro están arriba y la Peña Zagresa B está un poquito más descolgada. En lo más alto tenemos al San Adrián, que está prácticamente... yo no sé si ha perdido algún partido, Miquel.
Pues no.
Mira.
Tiene casillero, sí, tiene casillero de derrotas a cero. Además, será en el fútbol regional navarro, será de los pocos,
sí,
que tenga esta estadística. Y bueno, pues sí, ha seguido manteniendo su buen estado de forma. Y este fin de semana lo refrendó en el derbi contra el Funes, en el que ganó 2-3 a domicilio, además. En un partido, la verdad, que con muchas alternativas y en el que también tuvieron que remontar los jugadores de San Adrián, el gol inicial de los funesinos. Que después terminarían acortando distancias, pero que no pudieron hacer nada ante el vendaval del San Adrián, que la verdad que es, al igual que las Carreras en el grupo 4, pues el equipo más en forma del grupo 3.
Claro, ahí tenemos a los de Caparroso en el grupo 4 y a los de San Adrián en el grupo 3. No está nada mal el resultado, viendo la racha que llevan los chicos de San Adrián. El equipo está primero con 28 puntos, el Funes cuarto con 14. Por encima del Funes tenemos al Milagres con 18 puntos, tampoco está nada mal. Y este fin de semana, menudo baño de goles en Milagro. Milagres 6 y Doya B 0.
Sí, la verdad que goleada, le costó un poquito al Milagres arrancar.
Uy, vale.
No abrió la lata hasta el minuto 40, la verdad que uno ve el resultado y dice vaya facilidad, ¿no? Pero le costó, y yo ya ves que plantó cara al principio. Y sí que es verdad que luego, bueno, una vez, como decía, abrieron la lata, pues los goles ya fueron cayendo uno detrás de otro, y especialmente en la segunda parte, en la que ya jugaron bastante más sueltos y el cansancio pues terminó de reventar, ¿no?, a los chicos del este lío ya ve, y la verdad que el triunfo pues muy merecido.
Decía que más vale, Miquel, que te he interrumpido ahí un poquito, perdóname, que más vale que empezaron un poquito así sin goles, suave, ¿no? Porque luego vinieron uno tras otro. Bueno, baño de goles, el milagro, 6-0. Y nos queda por destacar a la Peña Zagresa B, que la tenemos octava con 12 puntitos. Este fin de semana perdía fuera de casa Cárcar 3, Peña Zagresa B 1.
Sí, la verdad que el puesto de la Peña Zagresa B, ese octavo puesto, es engañoso, porque está octavo, pero está con los mismos puntos que el quinto, ¿no? Con lo cual, vemos que la pelea por el quinto puesto, incluso por el cuarto, está súper abierta todavía, con lo cual, pese a este bache, que fue un bache que tuvo la Peña Zagresa, que se dejó remontar un gol inicial muy tempranero, todavía tiene muchísimas opciones y siguen ahí en la brecha con ese puntaje que no está nada mal.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Y aún hay mucho que decir. Bueno, dejamos la categoría de primera regional, pasamos a regional preferente, a nuestro grupo 2, donde tenemos a los equipos de nuestra zona. En lo más alto, el Azcoyen, en ese segundo puesto, puestos de promoción con 24 puntazos, a un punto del líder y empatado con el líder, que es el Fontellas, empatado a puntos con el Zarramonza, que es tercero, y a un punto del líder, que es el Fontellas, ¿eh? Este fin de semana, Miquel, derbi, donde los haya, Azcoyen 2, Falcesino 2. El resultado, digo yo, que no está nada mal para los de Falces, que van ahí un poquito luchando partido a partido, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, pues yo creo que pueden estar contentos con el empate los jugadores del Falcesino, más aún viendo que cuando quedaba muy poquito para el final, pues se veían con 2-1 en contra, ¿no? Y pues ante un equipo con el potencial de Azcoyen, pues cualquiera habría tirado la toalla, pero ellos no, siguieron peleando y empataron a 2 al final en un partido que la verdad que fue muy bueno, dos equipos muy bien plantados, con espectáculo, con buen juego y con goles, y bueno, pues quizás, como dices, el punto sabe un poquito mejor al Falcesino y no también al Azcoyen, pese a que, bueno, vemos que están en una situación privilegiada y que lo que vengo diciendo yo también en estas últimas semanas, que mantienen una regularidad muy interesante y que a la larga es un plus, ¿eh? en estas ligas. Esperemos que sigan con esa regularidad.
Bueno, pues como decíamos, segundo, el Azcoyen con 24 puntazos, a un punto del líder, y el Falcesino lo tenemos décimo tercero, con 11 puntitos ahí rozando los puestos de descenso, a pesar de que este empate sí que es cierto que a los chicos de Falces había un poquito a victoria, ¿no? Por eso de enfrentarse contra el Azcoyen, también posicionado en esta categoría. Miquel, a quien tenemos también en buena racha es al Castillo, ¿eh? Los chicos de Miranda de Arga están séptimos con 17 puntos y este fin de semana, si no me equivoco, volvían a ganar.
Sí, ganaban 2-1 al Buñuel. El Castillo, la verdad, que es uno de los equipos que está jugando mejor, ¿no?, en este grupo, pero que ha tenido quizás la mala suerte de ceder algunos puntos, ¿no? Es decir, que tiene las mismas victorias que derrotas, ¿no? Con lo cual, menos partidos empatados y con lo cual menos puntos sumados. Por eso está un poquito por detrás, pero la verdad que, como dices, la racha pues no es nada mala, ¿no? Y en este partido también, pues victoria de prestigio contra un Buñuel que se adelantó en el marcador muy prontito de penalti, y bueno, pues con goles de Imanol del Río otra vez, que nombramos, y el 2-1 de Iñaki Brun, ¿eh? No marcó todos Imanol esta vez.
Esta vez no,
con lo cual, pero en definitiva buen resultado para el Castillo, que bueno, pues que sigue la estela, ¿no? Está ahí a 7 puntitos de la promoción, es una distancia importante, pero bueno, todavía hay margen para la mejora, desde luego.
Bueno, y un puestito por debajo tenemos al Marcilla Aurona y también después al San Miguel. Están octavo y noveno respectivamente, ambos empatados a puntos, ambos tienen 16. Cuéntanos, Miquel, ¿qué hacían este fin de semana?
Pues el Marcilla ganaba con contundencia a la Peña de Fustiñana por un amplio 3-0, un partido la verdad que muy muy bueno por parte de todos los jugadores, controlado en todo momento, y el San Miguel nos mostraba la otra cara de la moneda y perdía en casa contra el Buscaria, que es otro de los equipos fuertes, yo creo, de este grupo 2 de preferente, y bueno, pues perdía 1-2, pese a que conseguía empatar el tanto inicial de los argadanos, pero en los instantes finales conseguía ese 1-2.
Bueno, y nos queda el Injerto, los chicos de Pervinzana, que están decimoprimeros con 15 puntos. Este fin de semana empataban a 2 con el Murchante, que es otro de los equipos fuertes.
Sí, la verdad que Murchante es uno de los equipos que incluso estuvo liderando la tabla y ahora, bueno, pues ha cedido un poquito de terreno, ¿no? Y lo ha cedido en parte por partidos como este contra el Injerto, partido que el equipo murchantino pues tenía más o menos controlado, pero que en los instantes finales el cuadro de Bermúdez ha conseguido empatar gracias a su ímpetu y a su empuje en un encuentro de la verdad que bastante notable.
Bueno, pues dejamos aquí la categoría de regional preferente, pasamos a autonómica, donde volvemos a tener en lo más alto a los chicos de Villafranca, a la Lesbes con 23 puntos. Este fin de semana volvía a ganar en casa por 2-0 a la Blitense.
Sí, sí, partidos además de la Lesbes y por parte de la Blitense también, un equipo la verdad que muy bregador, muy luchador, lo destacaron los propios jugadores del equipo de Villafranca y bueno, y el propio club en las redes sociales, ¿no? Alabando la actitud y el gran partido que había hecho la Blitense, que sin embargo no sirvió para que la Lesbes pues se llevara su enésima victoria, no sé cuántas iban, creo que son 7 por lo que veo, y bueno, pues que mantiene el liderato después de haberlo cogido así un poquito la gatita callando, pero ahí están los envites de los demás y con mucha con mucho buen juego, ¿no? Y mucho mérito por parte del equipo de Villafranca. Y además ahora ya vemos que por detrás pues vienen el pelotón de los equipos de la zona de Pamplona, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene mucho más mérito que tengamos ahí a un conjunto de la Ribera Alta manteniendo el listón, ¿no? De la comarca en esta categoría que ya sabemos que es durísima. Enhorabuena a la Lesbes.
Desde luego. Están haciendo una temporada muy, muy buena. Nos tenemos que ir ya después hasta el séptimo puesto y el octavo para encontrar, como decías, Miquel, a equipos de nuestra zona, ¿no? Porque después vienen todos los de la comarca de Pamplona. Hablamos del Mendi y de la Peña Zagresa. Están séptimo y octavo, respectivamente. Tienen 18 puntos los dos. Cuéntanos qué hacían este fin de semana, porque se enfrentaban, ¿no?, ambos.
Entre ellos, eso es. Y la verdad que curioso, están séptimo y octavo, tenían 18 puntos y se repartían las tablas este fin de semana. Así que más igualado no puede estar el asunto. 2-2, Peñas Agresa 2, Mendi 2, en un partido también pues, con alternativas y con goles por parte de los dos equipos y en el que ambos mostraron su buen nivel en esta categoría. Y bueno, pues un empate que la verdad que no les aporta demasiado porque continuaron un poquito a la estela de los de cabeza, pero que tampoco les aleja del objetivo. Y insistimos también en la igualdad de este grupo, lo venimos diciendo, pero pese a que es sumar, pues todavía podemos decir que tiene la promoción cerca, pero es que el descenso también lo tienen cerca, con lo cual
claro.
No hay que darse por relajado aquí.
Es un poco peligrosa esta autonómica, ¿verdad? Es un poquito... tiene un arma de doble filo, porque se mueven todos los equipos en unos puntos muy, muy parecidos, ¿no? Miquel, el Larrate lo tenemos décimo primero, con 14 puntos. Los de Carcastillo no terminan de arrancar en esta temporada. Volvían a perder con el Betionac fuera de casa 4-2.
Sí, empezaron muy bien, los pupilos del equipo de Carcastillo, pero la verdad que se han desinflado un poquito, hay que reconocerlo. Y bueno, pues la verdad que el Betona, que es un rival duro y que planteó un partido pues la verdad que de mucho nivel, ¿no? Y eso que el Arrate no se amilanó, ¿no? Plantó cara, pero finalmente el Betona empezó a controlar el partido a partir de la segunda parte y los goles se fueron sumando a su casillero. Así que bueno, pues el Arrate tendrá que remontar un poquito y buscar puntos en partidos futuros, como decimos, para no acercarse demasiado a la zona de peligro.
Bueno, y nos queda solamente por destacar el Erriberri, que lo tenemos en puestos de descenso, decimos sexto con 11 puntitos. Este fin de semana se supone que debía enfrentarse al Zirauki, pero el partido quedó aplazado, ¿no, Miquel?
Sí, hemos tenido pues este fin de semana prepuente, la verdad que con esa climatología muy al persa, y ha habido algunos campos en los que no se ha podido jugar, ¿no? Y este fue uno de los casos. Ha habido más casos más centrados en lo que es la cuenca de Pamplona, pero bueno, pues en este caso el Zirauki no se pudo jugar. Y la verdad que era un partido con aliciente, ¿no? Porque son dos equipos que están en la parte baja y era un duelo directo entre ellos, con lo cual, si ya tenían quizás tensión, ¿no?, por jugar el partido, pues me imagino que ahora más, ¿no?, porque se tiene que aplazar y eso siempre es un perjuicio para los equipos. Así que veremos cómo se resuelve ese aplazo.
Bueno, pasamos, pues si te parece, a la categoría de tercera. Ya lo saben, este año solo tenemos un representante de nuestra zona. Hablamos de los chicos de Andosilla, del Riberega, que bueno, se mantienen en puestos de descenso, están penúltimos, decimonovenos, con 16 puntitos, pero ya tenía yo ganas de decir esto, Mikel. Ganaban al Guarte fuera de casa por 1-3 este fin de semana.
Sí, sí, victoria la verdad que buena, victoria merecida, un partido la verdad que muy serio del River, marcando los tiempos, controlando el juego y sobre todo teniendo la puntería que les había fallado en otras ocasiones, ¿no? O quizás no les había fallado, pero habían tenido enfrente equipos que tenían una puntería mayor o una pegada mayor. En este caso, el equipo de Andosilla, la verdad que se marcó un partidazo con 0-2 apenas a los 20 minutos de empezar. Y después su goleador habitual, Mariano, pues sentenciaba el partido cuando quedaba media hora. Después sí que a corto distancia se Duarte, pero el Riberega tenía el partido absolutamente controlado. Y bueno, no les supone demasiado en cuanto a puntos, pero sí que en cuanto a sensaciones, ¿no? Pues salen un poquito de esa dinámica mala, ya era hora, y esperemos que a partir de ahora pues solo sea crecer.
Eso es, está muy cerquita también del resto de equipos. Quiero decir, cuando decimos que están penúltimos en puestos de descenso, no está nada ni mucho menos perdido, porque tienen 16 puntos y el resto de equipos que están por encima, 17, 19, 20, o sea que la cosa puede remontarse. Estaremos también pendientes, por supuesto, del Riberega, pero Mikel, tenemos que hablar del derbi por excelencia de esta jornada. Hablamos de Segunda B y hablamos de la Peña Sport, que gana contra todo pronóstico al Tudela, ¿no? En casa, en Tudela, 0-1.
Sí, nada, tuve la ocasión además de estar en el partido, hice la crónica para Plaza Nueva y, uh-huh. Y bueno, la verdad que un partido raro, es un partido muy raro. Tengo que decir que la Peña Sport me sorprendió gratamente porque, aun siendo un equipo que es consciente de sus limitaciones, bueno, planteó un partido en defensa que fue espectacular, un orden, una practicidad, la verdad que increíble, no le dejaron encontrar hueco al Tudelano. El partido también estuvo muy condicionado por el clima, por el cierzo que teníamos este domingo en Tudela y además en el Ciudad de Tudela, que es un campo súper abierto, con lo cual, a poco que el viento sople fuerte, pues se nota muchísimo, ¿no?, en el desarrollo del juego. Y bueno, el Tudelano no supo aprovechar cuando tuvo el viento a favor, pero la Peña Sport sí lo hizo y marcó su gol en la segunda mitad, también en parte pues por esos vaivenes, ¿no?, del balón. Y bueno, es una jugada la verdad que bien hilada, ¿no?, marcó Miguel Maestu y a partir de ahí el Tudelano sí que buscó reaccionar, pero con las ideas no muy claras, ¿no?, con lo cual vimos que la Peña Sport pues ha mejorado mucho en lo que es la contención a la hora de mantener y optimizar los goles, un detalle que llevamos comentando las últimas semanas y que desde luego yo personalmente lo pude ver en el Ciudad de Tudela, que en cuanto marcaron el gol fueron un equipo súper ordenado y con las ideas súper claras, ¿no? Todo lo contrario que el Tudelano. Y bueno, destacar también de la Peña, que lo comentábamos ahí entre los compañeros, que lleva un mes de noviembre absolutamente espectacular, ¿eh? O sea, de los últimos 12 puntos en juego ha sumado 10, y bueno, pues es un registro que pocos equipos tendrán ahora mismo, ¿eh? Lleva ya unas cuantas jornadas, creo que son 4 invicto el equipo de Tafalla, y bueno, pues la verdad que victoria, no voy a decir que merecida, porque quizás el partido estuvo un poco más igualado de lo que muestra el marcador, pero desde luego trabajada. La verdad que les doy la enhorabuena porque me pareció un equipo, de verdad, serio y que con esa practicidad, con ese orden, pues pueden seguir sumando y ojalá pues que den la sorpresa de que han salvado.
Bueno, ojalá, ¿eh? Tenemos ahí a los de Tafalla aún así últimos en ese, bueno, pues sí, pues en ese puesto número 20, y bueno, pues con 11 puntitos, pero bueno, como decías, Mikel, viendo cómo empezó la cosa, pues tenemos que alegrarnos mucho por el cambio que ha dado el equipo y porque poco a poco pues va sumando puntos y en esta ocasión una victoria. Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros, lo tenemos que dejar ya aquí. Sé que esta semana tenemos revista, ¿no? ¿Sale mañana?
Sí, sale mañana, pero bueno, estamos con un cierre un poco en dos partes, con lo cual yo creo que hablaremos la semana que viene de lo que es el número, ya que lo tendremos ya listo. Además, con los días festivos, esto de la distribución va a ser un poco complicado.
Un poco complicado.
La semana que viene hablamos del extra de Navidad.
Bueno, yo te espero el próximo lunes, pues de momento, para repasar el fútbol y ya hablamos de la revista, ¿te parece?
Eso es, encantado, ¿sabes?
Venga, Mikel, un abrazo, gracias por tu trabajo y hasta la próxima semana.
Gracias, Paula, adiós.
Un abrazo, adiós. Take me out tonight. Nosotros nos despedimos ya por hoy, alcanzamos en menos de un minuto las 2 de la tarde. Les recuerdo que mañana, 6 de diciembre, Día de la Constitución, Fiesta Nacional, no vamos a tener programación local. Sí estaremos con todos ustedes de nuevo el próximo jueves, día 7. Disfruten de la tarde y del día festivo de mañana, el que lo tenga. Un beso para todos. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.